Este es un podcast Tadat.
Bienvenido al podcast de Tadat. En uno de nuestros episodios especiales sobre COVID-19, conducidos por el señor Michael King, director adjunto del Departamento de Finanzas Públicas, discutimos las diferentes formas en que el Departamento de Finanzas Públicas respondió a la crisis de COVID-19. Víctor Gaspar, director del departamento, destacó las formas en las que se ha trabajado de manera consistente para seguir apoyando a los países miembros. Este episodio de la serie especial del podcast de Tadat continúa abordando la respuesta global del Departamento de Finanzas Públicas a la pandemia del COVID-19. Estimada audiencia, en primer lugar, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien durante esta crisis de COVID-19. En este episodio, vamos a hablar del impacto de la crisis en los sistemas fiscales de los países. En particular, discutiremos los diversos cambios que ha provocado en la política fiscal, en las operaciones de administración de ingresos y la agenda legislativa. Para esta conversación, tenemos tres eminentes panelistas del FMI. Catherine Baer, subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas y jefa de la División de Administración de Ingresos 2, Ruth DeMoy, jefe de la División de Política Tributaria, y Christoph Wurzigers, asesor fiscal senior. Me llamo Juan Toro, subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del FMI y jefe de la División de Administración de Ingresos 1. Comencemos nuestra conversación señalando que la crisis del COVID-19 se ha desarrollado con gran rapidez, afectando a la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, la tasa de propagación del COVID-19 en todo el mundo ha sido diferente en cada región. Varios países de Asia y Europa fueron los primeros afectados a finales de 2019 y principios de 2020. En los últimos meses, el COVID-19 se ha extendido rápidamente a otras regiones. La diferente tasa de propagación del COVID-19 también ha tenido un impacto en el ritmo de las respuestas de los gobiernos. En particular, el cierre generalizado de los sectores públicos y privados, una medida clave para contener la propagación del COVID-19, está causando crisis económicas con consecuencias significativas en muchos países, incluyendo una disminución de los ingresos fiscales en un momento en que los ingresos del gobierno son más necesarios para financiar las medidas de respuestas a la crisis. Este contexto ha requerido y sigue requiriendo múltiples cambios en los componentes de los sistemas fiscales de los países. Catherine y Christoph, hablemos de eso. ¿Cómo caracterizarían ustedes los efectos de la crisis en los lineamientos de políticas, en la administración de los ingresos y en los marcos jurídicos fiscales de los países? Catherine, el piso es tuyo.
Gracias por la pregunta. Una cuestión relevante es la de la preparación general. Esta crisis está poniendo a prueba la capacidad de las administraciones tributarias y de todos los países para hacer frente a una situación rápidamente cambiante y sin precedentes. El hecho de que la crisis afecte a algunos países antes que a otros, otorga a las administraciones tributarias de este último grupo un poco más de tiempo para preparar su respuesta. El mensaje para estas administraciones es que utilicen el tiempo que disponen para identificar las áreas prioritarias en las que deben prepararse. Algunas jurisdicciones tienen planes de continuidad de las actividades y tendrán que empezar a aplicarlos y adaptarlos. Observamos que las jurisdicciones más digitalizadas han podido afrontar mejor a los efectos del cierre.
Gracias, Catherine. Sí, desde el punto de vista jurídico, es útil dar un paso atrás para notar las repercusiones de esta crisis en muchas instituciones públicas, incluidos los parlamentos y los sistemas judiciales, además de las administraciones tributarias. Los parlamentos, por ejemplo, han tenido que adaptarse a la crisis asegurándose de que puedan seguir funcionando con restricciones físicas y hacer frente a una presencia reducida de sus miembros. Por ejemplo, los procedimientos se han ajustado para permitir la votación a distancia o la reducción del quórum para la toma de decisiones. También significa que la capacidad del Parlamento para ejercer funciones de supervisión pueden verse obstaculizada, lo que a su vez puede imponer a los organismos gubernamentales una mayor responsabilidad en materia de transparencia y rendición de cuentas, durante este periodo de crisis. Incluso, por ejemplo, por parte de las actividades tributarias para permitir la supervisión parlamentaria en una etapa posterior. Los sistemas judiciales también se vieron afectados por el periodo de crisis. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos por primera vez en su historia usó audiencias telefónicas, pero tanto la capacidad general de los procedimientos y los casos en curso pueden verse comprometidos en tiempos de crisis. Todas estas dificultades en el amplio sistema jurídico también pueden tener un impacto en el funcionamiento del sistema fiscal, un punto al que volveremos más adelante en esta conversación.
Gracias, Catherine y Christoph. Y como dijimos, la crisis del COVID-19 afecta a la mayoría de los países y en particular a la mayoría de los países miembros del FMI. Y la institución está respondiendo rápidamente, impulsando enérgicamente la financiación para ayudar a los países a hacer frente a los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del coronavirus. Más de 100 de los 189 países miembros han solicitado apoyo financiero y alrededor de la mitad de ellos ya fueron aprobados a finales de abril. ¿Cómo está ayudando el FMI a los países a hacer frente y a responder a la crisis en el área tributaria? Rudy, Catherine, ¿pueden decirnos cómo está respondiendo el FMI en esta área?
Muchas gracias, Juan, y buen día a todos. Como usted dice, Juan, los equipos del país del FMI trabajan actualmente las 24 horas del día para apoyar a los países con todo tipo de servicios de crédito y recomendaciones sobre cómo diseñar respuestas de políticas apropiadas a la crisis del COVID-19. Una característica única del FMI es que los equipos del país cuentan con el apoyo de nuestros expertos técnicos fiscales que saben exactamente lo que los países están haciendo y lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el pasado. Este asesoramiento fiscal más específico es esencial para proporcionar orientación práctica a los encargados de formular políticas y las administraciones. Nuestros expertos fiscales trabajan en estrecha colaboración con los equipos del país del FMI, proporcionando recomendaciones prácticas y análisis en sus interacciones cotidianas con las autoridades. En este sentido, el desarrollo de capacidades del FMI que solemos realizar en el ámbito fiscal se entrega eficazmente en el trabajo cotidiano de los equipos del país.
Catherine, por el lado de la administración, ¿cómo está su división apoyando a los países?
El FMI tiene una gran ventaja comparativa para ayudar a los países a hacer frente a la crisis, porque tenemos operaciones de desarrollo de capacidades en la mayoría de los países del mundo. Esto incluye a los asesores fiscales residentes de 10 centros regionales de desarrollo de capacidades de todo el mundo y a muchos asesores residentes de países. Nos basamos en nuestro conocimiento de las fortalezas y debilidades relativas de las administraciones tributarias de todo el mundo para proporcionar asesoramiento concreto, práctico y específico para cada país, a fin de prepararse para la crisis y responder a ella. El FMI también proporciona a los países información sobre las experiencias y respuestas de otros países mediante su presencia efectiva en el territorio de muchos países. El Departamento de Finanzas Públicas también ha publicado una serie de notas analíticas para ayudar a informar a los países sobre cómo responder. Y estamos trabajando en estrecha colaboración con muchas administraciones tributarias para adaptar el conjunto de recomendaciones contenidas en estas notas a sus circunstancias específicas.
Muchas gracias. Una complementariedad muy importante con la institución de apoyo financiero nos permite ayudar a los países en el desarrollo de capacidades, especialmente en las zonas más afectadas. Como hemos dicho, los ingresos y las rentas del gobierno serán muy necesarios y el sistema fiscal será muy importante en el futuro. Pero entremos en los detalles. Díganos en pocas palabras, Rudy, Catherine, ¿qué tipo de consejos están dando a los países como parte de su compromiso con el desarrollo de capacidades? También se mencionó algunas notas analíticas, una labor analítica especial para ayudar a los países a hacer frente y responder a la crisis. Sería bueno darle a la audiencia un poco más de detalle. Rude, ¿qué hay de la política tributaria?
Gracias, Juan. En el plano de políticas, sobre la base de las experiencias que tenemos, Formulamos recomendaciones sobre la forma en que los países pueden responder mejor a las necesidades inmediatas de la crisis. Y una de las prioridades inmediatas de los países es, por supuesto, abordar los problemas de salud. Las políticas tributarias pueden contribuir a ello. Por ejemplo, los países pueden levantar los aranceles sobre ciertos productos de higiene o equipo médico. También pueden conceder deducciones fiscales adicionales para determinadas inversiones que mejoren la higiene en el lugar de trabajo, como sistemas de ventilación o equipos informáticos que pueden facilitar el distanciamiento social. La otra necesidad inmediata es una reducción tributaria bien marcada hacia los hogares y las empresas. Por ejemplo, mediante el retraso o la renuncia temporal al pago de determinados impuestos o contribuciones a la seguridad social. Esto puede aliviar las dificultades de los individuos, proteger los empleos y apoyar la continuidad de los negocios. Sin embargo, es importante que estas políticas se dirijan a los objetivos. Por ejemplo, ahora no es el momento de exonerar a los impuestos sobre los sectores de las aerolíneas o los hoteles para estimular su demanda, ya que estas actividades contribuyen a la propagación del virus. Tampoco es el momento de reducir los tipos del impuesto de sociedades o de conceder extensiones fiscales, ya que esto solo ayudará a las empresas que están obteniendo beneficios, no a las que están teniendo pérdidas y las que necesitan más, como las pequeñas empresas.
Catherine, por el lado de la administración, mencionó estas notas analíticas. Cuéntenos un poco más sobre eso.
Por supuesto. Déjenme contarles tres aspectos que se destacan en las notas. En primer lugar, mantener la continuidad de las actividades y preservar la salud del personal y los contribuyentes. En segundo lugar, ayudar a las empresas y a los individuos a hacer frente a las tensiones financieras. Y en tercer lugar, protegerse contra un colapso en el cumplimiento y prepararse para reconstruir la base impositiva. Permítanme hablar un poco sobre cada una de estas recomendaciones principales. Se alienta a las administraciones tributarias a que apliquen planes de continuidad de las actividades a fin de que los sistemas fiscales y aduaneros sigan funcionando con grupo de trabajo reducido. La atención debe centrarse en la salud del personal y los contribuyentes, facilitando el trabajo y las transacciones a distancia lo máximo posible. Como primer paso, las administraciones tributarias deberían centrarse en ayudar a las empresas y los individuos a hacer frente a las dificultades financieras, reduciendo la carga y las obligaciones de las contribuyentes, aplicando nuevas políticas tributarias, mejorando la comunicación y facilitando el comercio. Muchos países están ampliando los plazos para la presentación y el pago de las declaraciones impositivas sin penalización, con indicaciones claras de los tipos de impuestos y los contribuyentes que son elegibles para una prórroga, así como la duración de esta. Ruth analizó los diferentes tipos de medidas de política tributaria que los gobiernos pueden poner en práctica para apoyar financieramente a las empresas y los individuos. Las administraciones tributarias deben aplicar esas medidas con rapidez y eficacia para lograr el efecto deseado. Las agencias tributarias también tendrán que aplicar una amplia estrategia de comunicación externa para informar a los contribuyentes de las nuevas políticas tributarias y de cualquier cambio en el funcionamiento de sus operaciones. Al mismo tiempo, las administraciones deben vigilar de cerca la evolución de los ingresos, en particular la recaudación de los grandes contribuyentes, y establecer medidas concretas de cumplimiento para evitar pérdidas excesivas de ingresos. Las administraciones deberían considerar la posibilidad de reducir temporalmente, pero no eliminar, las medidas de auditoría y recolección de pagos atrasados, y redirigir la aplicación de la ley a los riesgos de cumplimiento más críticos y emergentes. Por ejemplo, el posible abuso de las medidas de apoyo, así como las industrias que pueden experimentar un auge comercial. El objetivo debe ser evitar que las infracciones se afiancen y dificulten su remedio una vez que la crisis haya pasado y haya que reconstruir las bases impositivas.
Gracias, Catherine. Así que es un momento bastante agitado en el aspecto político y administrativo y ciertamente tiene implicaciones legislativas. Christoph, por lo que Ruth y Catherine nos dicen, la acción del gobierno en el lado político y administrativo va a requerir programas legislativos sustanciales. ¿Qué consejo daría a los países sobre cómo gestionar el posible programa legislativo vinculante sin poner en peligro la solidez del marco jurídico fiscal?
Sí, gracias, Juan. Desde luego, en este contexto de crisis, diría que proporcionar certeza para los contribuyentes, así como para las administraciones tributarias, será más importante que nunca. Pero al mismo tiempo, la urgencia con la que los gobiernos y las administraciones fiscales tenían que continuar respondiendo. Por lo tanto, debe darse preferencia a los instrumentos jurídicos que puedan aplicarse y adaptarse de manera más rápida que las leyes parlamentarias. Así, pensando en cosas como las regulaciones, podrían disminuir dependiendo del sistema, reglas administrativas y guías. Las administraciones tributarias tienen también la responsabilidad de reforzar los servicios al contribuyente. Por ejemplo, prestando asesoramiento en un entorno que cambia rápidamente y en el que los contribuyentes a menudo se enfrentan a dificultades, cuestiones económicas y sociales, como también lo mencionó Catherine. Y esto se podría resumir diciendo que las administraciones tributarias deben comunicarse temprana y frecuentemente con los contribuyentes. Sin embargo, estos instrumentos jurídicos flexibles también deben de tener, por supuesto, una base jurídica sólida. Aunque este objetivo puede lograrse de manera diferente en los distintos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, mediante una legislación general o leyes de emergencia que proporcionen una base jurídica, el objetivo final debe seguir siendo el mismo, a saber, preservar el Estado de Derecho, garantizar la certidumbre fiscal y crear un entorno previsible para los contribuyentes, incluso en tiempos de crisis. En cuanto al tipo de medidas que podrían ser necesarias para ayudar a las administraciones tributarias y a los contribuyentes a navegar la tormenta de la fase inicial de la crisis, podría ser útil pensar en la necesidad de suspender temporalmente o poner en hibernación, por así decirlo, diversos aspectos del sistema tributario. No solo en lo que respecta a la ampliación de los plazos de pago, como mencionó Catherine, sino también en lo que respecta a otros procesos fiscales, objeciones, plazos de apelación, tal vez periodos de auditoría, plazos de evaluación, pero también procedimientos judiciales e incluso algunos esfuerzos de aplicación y recaudación. Una vez más, como mencionó Catherine, sin embargo, el objetivo general debe ser siempre preservar la integridad a largo plazo del sistema fiscal. Así pues, al no introducir exenciones ad hoc, las exenciones que pueden estar arraigadas o por otras razones de políticas, como mencionó Ruth, son ineficaces e indeseables. Por lo tanto, a este respecto, nos gusta dar preferencia a las medidas que puedan impulsar el sistema en una dirección más deseable. Por consiguiente, concluiría refiriéndome a una nota analítica que se publicará en la misma serie que la mencionada por Ruth y Catherine. Concretamente sobre las consideraciones de diseño de la legislación fiscal que los países deben tener en cuenta al ampliar los impuestos posteriores a la crisis, que también se puede consultar en el sitio web del FMI.
Muchas gracias, Christoph. Los países harán y han hecho muchas cosas en materia de legislación. Tienen que tener cuidado con la forma en que se realizan estos cambios legales y con los instrumentos que deben considerar para realizar cambios rápidos, pero sin poner en peligro la integridad del sistema tributario, como usted dijo. Sin embargo, mirando hacia el futuro, muchos países todavía están en medio de una crisis. Hay algunas noticias alentadoras de que las medidas de contención están funcionando y de que las restricciones están empezando a suavizarse. ¿Qué asesoramiento le daría a los países sobre la forma en que se preparan y qué prioridades conceden a la fase de recuperación en sus respectivas esferas de políticas, administración y marco jurídico? Empecemos con Ruth, luego Christoph y Catherine. Ruth.
Gracias, Juan. Una vez que la pandemia esté bajo control, esperamos al menos dos etapas de recuperación. Inicialmente, justo después de que se haya controlado la pandemia, es probable que la demanda privada siga siendo baja y que sea necesario estimular la demanda de los gobiernos que puedan permitírselo. Esto incluirá una serie de medidas fiscales como extensiones fiscales temporales e impuestos sobre el valor agregado, créditos fiscales para los hogares de bajos ingresos o incentivos de inversión temporales para las empresas. Después de eso, habrá una segunda etapa, que es el momento de pagar el aumento de la deuda. Los países pueden hacer dos cosas en materia de la política fiscal. La primera es aprovechar la oportunidad para diseñar un mejor sistema fiscal. Por ejemplo, los países pueden ampliar su base impositiva. También pueden mejorar la progresividad de los impuestos sobre la renta de las personas físicas o hacer un mejor uso de los impuestos ambientales o de la propiedad. Algunos países también pueden gravar más o mejor el capital o los ingresos de las empresas. Estas mejoras son particularmente necesarias en muchos países en desarrollo, por lo que los programas de fomento de la capacidad del FMI también pueden contribuir a ellas. La segunda opción es que los países consideren la posibilidad de establecer impuestos solidarios temporales, por ejemplo, a través de recargos en la tasa más alta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es lo que los varios países han hecho en el pasado, después de grandes conmociones o desastres, para pagar la reconstrucción. Por ejemplo, en Alemania después de la reunificación o en Japón después del terremoto de 2012. Estos gravámenes de solidaridad también pueden aplicarse a las empresas, ya que solo las empresas que obtengan beneficios positivos estarán obligados a pagar ese impuesto, y no las que registren pérdidas o las que arrastren pérdidas de periodos de crisis.
Desde el punto de vista jurídico, el tipo de instrumento jurídico y su complejidad vendrán determinados, por supuesto, por las medidas de política tributaria previstas. Así, por ejemplo, Ruth mencionó que, en la primera fase de la recuperación, los gobiernos podrían querer introducir medidas de estímulo fiscal, aumentar la demanda agregada, por ejemplo, reduciendo temporalmente los tipos de IVA. Esto es legal y relativamente fácil de hacer. Del mismo modo, desde el punto de vista jurídico, es relativamente sencillo pasar a la fase de recaudación o consolidación fiscal mediante la imposición de recargos a las bases imponibles y los tipos impositivos existentes. Sin embargo, cuando los países consideran la posibilidad de explotar nuevas bases impositivas, por ejemplo, introduciendo una forma de impuestos sobre el patrimonio en un sistema que actualmente no tiene ninguna, el diseño y la aplicación de ese impuesto sería, por supuesto, más complejo tanto desde el punto de vista jurídico como administrativo. Y en todo ello, por supuesto, también deben tenerse en cuenta los principios jurídicos de proporcionalidad y no discriminación para evitar cualquier riesgo jurídico más adelante en el proceso de aplicación. También retomo un punto que varios de nosotros ya hemos planteado, a saber, este principio rector de aprovechar la oportunidad de mover el sistema fiscal en una dirección más deseable. Por supuesto, los instrumentos jurídicos también pueden utilizarse aquí para lograr las cosas que Ruth mencionó en cuanto a la ampliación de las bases, la eliminación de las exenciones, los arreglos espaciales, etc. Hay otros instrumentos o características de los impuestos, más o menos nuevos, que también podrían ser mejorados. Cosas como una fiscalidad más eficiente de las rentas, pero también un mayor fortalecimiento de la capacidad del país para actuar contra la erosión de la base. También sobre estos temas, estamos planeando una publicación que abordará los temas de los recargos solidarios y otras opciones de recaudación de ingresos por correo. Encontrará esta publicación en el sitio web del FMI.
Desde el punto de vista de la administración tributaria, a medida que los países entran en la fase de recuperación, se encontrarán diferentes etapas de la forma en que se ven afectados por la crisis. La recuperación será una tarea exigente en el contexto de una recuperación potencialmente lenta y desigual y de posibles cambios económicos. Muchas empresas se verán afectadas negativamente, mientras que otras se habrán beneficiado de estos cambios. Inevitablemente, los niveles de cumplimiento de los contribuyentes se habrán deteriorado. Las administraciones tendrán que considerar actividades en las siguientes áreas para recuperarse. En primer lugar, tendrán que abordar los principales riesgos durante la fase de recuperación. Es posible que la disponibilidad de personal siga siendo limitada debido a las medidas de distanciamiento social en curso. Tendrán que organizar la gestión de la fase de recuperación, asignando la responsabilidad formal para la preparación del proceso de recuperación. Un aspecto esencial será la recuperación de los niveles de cumplimiento y pago de los contribuyentes. Un plan de recuperación del cumplimiento debería incluir una segmentación actualizada de los contribuyentes y los operadores, por ejemplo, así como las intervenciones específicas. Las administraciones también tendrán que gestionar la recuperación de los procesos comerciales básicos, como la presentación, el pago, la auditoría y la ejecución de los atrasos, y aprender de la experiencia, incluido el funcionamiento del plan de continuidad de las actividades y la función de los servicios y operaciones digitales.
Muchas gracias, Ruth, Christopher y Catherine. Estimada audiencia, esperamos que haya disfrutado de esta conversación sobre los desafíos que el COVID-19 plantea a los países, cómo han respondido a esta crisis sin precedentes y cómo el FMI les está ayudando a hacer frente a esta crisis y su impacto en los sistemas fiscales de los países. En la esfera del fomento de la capacidad y de la tributación, que es la actividad básica del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, los equipos siguen firmemente comprometidos a seguir apoyando a los países por diversos canales. En particular, tenemos un nuevo canal por encargo, una dirección de correo electrónico dedicada, cdsupport-revenue@imf.org, a través de la cual los países pueden enviar preguntas o problemas específicos en materia de política y administración tributaria y solicitar servicios de desarrollo de capacidades en esta esfera. Muchas gracias y nos vemos pronto en un próximo podcast.
El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast@tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios: la Unión Europea, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.